Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de En Crisis, donde tenemos a Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro?
¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Yo soy Xavi Robles y, como sabéis, en este podcast hablamos de las crisis estas constantes que uno tiene con el paso del tiempo, con los cambios de trabajo, con las cosas que nos van pasando, pero no siempre son crisis malas. Son crisis a veces que te ayudan a cambiar de aficiones, a mejorar en cosas. Y hoy, de hecho, hablaremos de esto, nuestro tema central. Recomendaremos muchísimas cosas, ropa, comida, y os contaremos en qué nos hemos ido refinando con el paso de los años, para bien o para mal, pero digamos en general para bien. Pero antes, Pedro, siempre comenzamos explicando un poco qué hemos hecho esta semana. Y esta semana, la verdad, es que el último podcast lo grabamos hace 4 días, lo grabamos a última hora porque estuvimos los dos bastante liados y hay poco que contar a nivel profesional, ¿no? Lo que hemos hecho en nuestro día a día.
Sí, no tengo mucho que contar, no se me ocurre así.
¿No has estado trabajando en nada en la oficina que se pueda explicar?
No, no he trabajado en nada.
Bueno, pero que se pueda explicar. Imaginas,
no he trabajado en nada. He estado 100% con el ordenador apagado y sin responder mensajes, todo el mundo preguntándose dónde estaba. No he trabajado.
No, en la oficina, estabas ahí, pero con la pantalla apagada.
Te imaginas, sí.
Pero no, ¿tú qué tal? En propuestas, hay actividad.
Hombre, sí. No hay crisis en ese aspecto. Yo puedo estar tranquilo, tú también, con respecto al negocio, todo va viento en popa.
Pero Pedro, me estoy tomando un café, luego hablaremos de café.
Sí.
Pero sí que es verdad que esta semana, una de las cosas que hemos estado viendo es las nominaciones a los Oscars. Sabéis que en este podcast nos gusta también hablar de películas y de series. En este caso, no hemos visto la mayoría de películas que están nominadas a Mejor Película, pero sí que quería que las comentásemos para ya poner aquí como un primer warning para la audiencia y para nosotros de que estas son las que hay que ver. Hay algunas que tengo muchas ganas yo, de hecho, y las iremos comentando más adelante cuando ya las vayamos viendo. ¿Qué te parece, Pedro? Si
Me gusta, si dices, me parece bien.
Vamos a hablar solo de Mejor Película.
Están nominadas Belfast.
Esta no tengo ni idea de cuál es.
Dicen que está muy, muy guay, ¿eh?
Danos un poco de información.
Este de Kenneth Branagh, el famoso director, actor.
Que hace muchas cosas sobre Shakespeare, ¿no?
Sí, y creo que es una peli autobiográfica, como que habla, pues eso, de Belfast en la época de, pues, todo el problema que había con Irlanda del Norte, el IRA y todo eso. Pero desde el punto de vista de un niño, tengo bastantes ganas de verla. He oído hablar muy bien de ella y este tipo de peli me mola.
La siguiente es Coda, Los sonidos del silencio. La han traducido así, bueno, la película.
Los sonidos del silencio, ¿no? Diríamos.
Sí, es así. Pues en español se llama así. Y va sobre, estoy viendo, que el protagonista es el único miembro de la familia que tiene audición. Los demás son sordos.
Bueno, pues si hay una premisa, una sinopsis que me haga dormirme, pues puede ser probablemente esta.
Bueno, pues esta la tienes tú para el final de la lista. Otra que yo sí que he visto y creo que tú también es Don't Look Up, No Mires Arriba, que nos sorprendió a todos hace poco porque tenía un elenco ahí espectacular con DiCaprio y compañía. ¿A ti qué te pareció esta película?
Pues a mí me... creo que, no sé si la comentamos en el podcast, de hecho. Me gustó, pero tampoco me explotó la cabeza, diríamos. Le daría un Tenet más 15 millones, una cosa así.
Vale. Yo pienso lo mismo. O sea, a mí creo que me gustó un poco más que esto. Y al final, bueno, es una película de estas que no te arrepientes de ver y al contrario, te aporta cosas. Está bien, no pasa siempre esto.
Sí, pero este punto como mega revolucionario que le han querido como poner de wow, esto podría pasar de verdad y tal, no sé, a mí me ha...
Pero yo creo que muchas veces es la gente la que le da esta tal, ¿no?
Sí, le dan como una lectura como a lo mejor superior a lo que es la propia peli. Que está bien, está bastante bien y DiCaprio está espectacular.
La siguiente película, Pedro, está basada en un relato corto de Murakami, de un relato que se llama Hombres sin Mujeres de 2014. Drive My Car es una película japonesa dirigida por Ryusuke Hamaguchi y esta es quizás la que más ganas tengo de ver de todo el de esto, pero dura 3 horazas, también te aviso.
Sí, esta sí que la quiero ver. Tiene buena pinta. Más, la siguiente es Dune. ¿Tú la has visto?
No, ¿qué tal?
Bueno, yo creo que lo que han hecho es extenderla demasiado. Por lo visto han hecho como un cuarto del primer libro en una sola película y yo creo que se nota. Es un poco para mí demasiado lenta y luego tiene este punto que a mí me saca un poco de quicio de tener como flash forwards en los que sabes que va a ocurrir dentro de muy poco, pero no llega nunca. O sea, como que es demasiado recursera a nivel de narrativa para mi gusto. Yo creo que a lo mejor en la segunda o la tercera la cosa explotará, pero ahora me parece demasiado... ese rollo que tiene Villeneuve de ser muy grandilocuente de la música, las naves gigantes y pasan las cosas muy despacito.
La siguiente película, Pedro, es una de estas que podrías haber, o sea, el título lo hubieses podido poner tú, porque la película en inglés se llama King Richard y en español se llama El Método Williams. Con eso te lo digo todo. Sale, en la película sale Will Smith y va del padre de Venus y Serena Williams y explica pues un poco pues la vida de este señor que se llama Richard Williams y en castellano pues claramente explica el método Williams. Pero, ¿qué te parece ese nombre?
Pero solo en la versión en castellano, ¿no? Si la ves en versión original no hay ningún método, es como otra película.
Es otra película, sí. Luego, la otra de la lista que también tengo infinitas ganas de verla es Licorice Pizza. ¿Cómo pronunciarías tú esto?
Licorice pizza.
Licorice. Sí, ¿no es como licorice? ¿Como licorice?
Licorice.
Claro, yo lo veo más por ahí, ¿no?
Tío, licorice es como regaliz o algo así, ¿sabes? Es como pizza de regaliz, me parece. Pero bueno, no sé a qué viene porque no he visto ni un tráiler de esta. O sea, es la típica peli que solo con ver que es de Paul Thomas Anderson y los actores que salen y demás, ya dije, la voy a ver seguro. Tiene muy, muy buena pinta.
Bueno, que todo el mundo habla espectacularmente bien. Igual que El Poder del Perro, que la tenéis en Netflix,
¿sí?
Que sale Benedict Cumberbatch.
¿Qué opinas de este actor?
A mí no me gusta.
¿No te gusta?
Me parece que sobreactúa demasiado. No.
A mí, ya te digo, me parece que está un poco sobredimensionado. O sea, me gusta, me parece que es buen actor, pero no sé, le tengo un poquito de manía por algún motivo.
Yo es que no lo veo como... No veo al personaje, lo veo a él siempre, ¿sabes?
Sí, me pasa con pocos,
pero me pasa con él.
Sí, 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 total.
Pero bueno, esta es otra de las películas nominadas que ya os digo que podéis ver ya en Netflix. Después está West Side Story, que no veré en mi vida, pero que tú sí que creo que has visto.
Sí, sí, de verla. Si te gustan los musicales, está bastante chula, está bien hecha. Y además hay una cosa que es guay, que es que los de la banda puertorriqueños son todos puertorriqueños y no gente con la cara pintada como en la peli original, en el clásico. Es un punto a favor.
Y bueno, hablamos de Guillermo del Toro hace poco, que os recomendamos las películas dentro de Filmin con su subsección. Ahora con El Callejón de las Almas Perdidas parece que también tiene otro peliculón y también con actores bastante top como Cate Blanchett o Bradley Cooper en la película. Así que, Pedro, aquí se acaban las películas. ¿Cuál? O sea, predicción totalmente random y, como habéis visto, habiendo visto pocas, ¿cuál crees que ganará? ¿Qué te dice la intuición?
Mi intuición es que va a ganar Belfast.
La mía, Drive My Car.
¿En serio?
Sí.
Bueno, vamos a ver, veremos. Me gusta, tengo que decir, que no... O sea, tiene muchas nominaciones, pero Being de Ricardos, esta peli de Nicole Kidman y Bardem, que están ambos nominados a Mejor Actor y Mejor Actriz Protagonista por la peli, me gusta que no esté Mejor Película porque yo la quité. O sea, me pareció un tostón. ¿Tú la has empezado a ver o algo?
La empecé a ver, es del Sorkin, creo. Y,
sí.
Claro, es mucho texto.
Sí,
te agobian con diálogos y tienes que estar muy pendiente. Yo me la puse en un momento en el que no estaba para tal y la tengo pendiente para cuando me pueda concentrar y verla tranquilito, pero sí que la voy a ver, sí.
Pues yo, la tuve que quitar y es que soy fan de Sorkin, ¿eh? Que no es... O sea, esperaba algo denso. Yo creo que no sé si es algo que también la historia y la premisa es como muy localista y muy... porque son personajes muy históricos para el público estadounidense, pero a nosotros pues un poco nos pillan lejos. Pero bueno, ya me contarás, si tú le das otra oportunidad y te mola, pues igual hago lo mismo.
Muy bien, pues bueno, como en el mundo del cine, yo creo que Pedro más o menos siempre, por formación y por gustos, siempre hemos tirado a ver pues las buenas películas, nos hemos visto los clásicos, pero no ha sido así con todo lo que disfrutamos actualmente. De hecho, cuando teníamos 20 años o íbamos al instituto, a la universidad, posiblemente había cosas que yo menos tenía y que ahora son importantísimas. Y hablamos de cosas pequeñas. Y es el tema del programa de hoy. ¿Qué cosas hemos aprendido a disfrutar con la edad, con el paso del tiempo? ¿En qué nos hemos ido refinando? Uh-huh. No lo digo como que sea bueno refinarse en algo específicamente, pero es simplemente para que nos conozcáis un poco más y para que podamos hablar de lo que nos gusta, lo que nos mueve más allá del trabajo.
A mí me gusta lo de refinarnos. Me imagino como, ¿sabes?, atusándome el bigote cuando digo esto. Me estoy refinando un poco.
Claro, si tuviese el bigote largo, estarías todo el rato tú dándote circulitos ahí con los dos dedos.
A veces lo hago ya, ¿eh? Cuando me dejo la barba demasiado larga, a veces me hago como una buena trenza.
Para que os hagáis una idea, Pedro, si hubiese nacido a principios del siglo XX, hubiese ido con sombrero, monóculo, dos bastones y frac todo el día.
¿Qué imagen demencial tienes de mí? ¿Qué es esto? ¿Por qué?
Porque no sé, porque te veo que disfrutarías mucho de los accesorios, ¿no?
O sea, soy una persona que no ha llevado reloj en su vida.
No, pero sí, porque son como muy normales, ¿no? Pero si tuvieses la opción de tener un reloj...
Cosas más excéntricas, ¿no?
Sí. Vale. Pero Pedro, por ejemplo, una cosa que disfrutamos tanto tú como yo es el café. Yo hace 20 años me tomaba el café de la estación de Sants de máquina y me parecía gourmet. Hoy en día ya... digamos que elijo muy bien donde me tomo el café, no me tomo tantos como antes, y cuando me los tomo me los preparo yo, me muelo los granos de café, ya los compro en los sitios que sé que me gustan, y sé que a ti también te gusta mucho el café porque hemos viajado juntos, y tú en Japón, fui contigo a un sitio que se llama, no me acuerdo, Blue no sé qué, Blue Cup o Blue algo.
Blue Ribbon.
Y ahí me contaste, pues eso, ¿no? Que tú, ¿qué tal? Que en Nueva York la gente también se los toma de una manera un poco loca, ¿no? Que se lo tira, se lo echan para adentro.
Sí, cuando se piden un espresso, la idea es que tienes que beberlo con mucha fuerza, sorber con mucha fuerza para que te pegue en la parte trasera del paladar, que es ahí donde, digamos, que se siente más. Entonces, efectivamente, un año cuando yo empecé un poco a aficionarme más al café, me quedé sorprendido porque efectivamente oías a gente pegar sorbidos por medio de Nueva York. Esto me lo enseñó mi amigo Rafa, que desde aquí saludo, que sé que nos oye. Y de vez en cuando yo lo tomo así. Cuando me pido un espresso, le pego un sorbido muy fuerte.
Y te miré como un loco, como si estuvieses loco.
Sí. Es que como la realidad.
Y ahora, mira, el café... Antes solamente tomaba o de cafetería, ¿no? De bar, que me gusta, o me hacía una cafetera italiana en casa. Uh-huh. Y ahora me he aficionado mucho al café de filtro. Y tengo una cafetera que le echas ahí el café, el agua caliente y tal, y sale muchísimo más largo, más como una infusión. Y entonces, bueno, no sé, también un Aeropress que tengo y que la uso... He aprendido a disfrutar el café, pero me queda muchísimo recorrido todavía. Pero sí que es algo que he ido mejorando y que estoy dispuesto a indagar más en ese mundillo.
Sí.
No como algo profesional, pero sí como veo que me da placer, pues... Uh-huh. ¿Tú cuántos te tomas al día de cafés?
Yo, pues, demasiados. De hecho, es algo que te iba a comentar y te quería preguntar, porque ahora efectivamente somos muy aficionados y sobre todo tú también en la hora de prepararlos, ya te digo yo. Antes he dicho Blue Ribbon, creo que es Blue Hotel, la franquicia esta que fuimos a Japón, que a mí me flipa, que también está en Estados Unidos y demás, que tienen como accesorios también para hacer prepararte cosas en casa, rollo un grinder y no sé, cosas muy, muy, muy guays.
Todo eso lo tengo
yo en mi casa. En mi casa no he llegado todavía a tener esta afición por hacerlo, pero sí a la hora de consumirlo. Mi pregunta a la que iba, ¿cuándo empezaste a tomar café? O sea, porque hablabas de lo de la estación de Sans y tal, pero...
A los 15 años, vaya.
¿Y al principio te gustaba?
Sí, sí, siempre me ha gustado. Mi madre además era muy de tomarse así cortados, cafés con leche, a todas horas, incluso después de cenar, y a mí nunca me ha impedido dormir, pero ahora sí, ahora ya no me los tomo. Después de las 7, 8 de la tarde intento no tomarme café. Y si queréis recomendaciones, para mí el V60 es lo que tenéis que buscar. Y es simplemente una especie de recipiente de cristal donde se le pone un cono de plástico arriba, un filtro de papel y le echas el café, que puede ser café que compres tú en el supermercado o si quieres ser más fino, que lo recomiendo. En Barcelona, por ejemplo, hay una tienda que se llama Slow Mop, que me encanta, está buenísimo, pero hay muchísimas en cualquier ciudad de España que podéis acceder a café así más premium y que además os lo venden en grano o os lo venden ya para la cafetera que tengáis, pues molido a medida. También podéis probar Aeropress está muy bien porque es algo que puedes hacer on the move. O sea, cuando yo fui a pescar, me llevé la cafetera esta del Aeropress y me hice una cafetera en el barco y no necesitas electricidad, ni fuego, ni nada. Te llevas un termo con agua caliente y prensas ahí el café. Y
literalmente te compraste el Aeropress para tu plan en tu cabeza maravilloso.
No, ya la tenía.
Café ese día.
Pero si vas de, no sé, si vas a dar una vuelta o te vas por ahí y tal y te quieres hacer tu café, pues el Aeropress está fantástica. Y estas son las que yo estoy probando. Pedro, aparte del café, que no sé si quieres añadir algo más sobre
sí,
el café.
Sí, iba a comentar efectivamente que a mí mi afición por el café y el café que tomo ahora ha sido una evolución que efectivamente, ¿no? Que al final es un poco el tema del podcast que estabas diciendo, ¿no? Que al final ser más selectivo, que es casi una norma general en esto de hacerse mayor, pues ahí el punto de que yo al principio lo tomaba con leche y empecé muy tarde, empecé como a los 20 y tantos años, yo no tomaba nada de café, pero pues eso, estando en la oficina, días duros de mucho trabajo, empezaba a tomarlo con leche, con azúcar, luego poco a poco empecé a tomarlo y me aficioné también por, antes de jugar los partidos siempre tomaba con un colega un solo con hielo, pero le ponía azúcar. Ahora literalmente solo tomo espresso, lo tomo sin azúcar, sin leche y sin nada y bebo mucho, bebo bastante café. A lo mejor me bebo 4 o 5 espressos dobles al día, que me parece una barbaridad y a veces yo creo que no sé hasta qué punto es lo más saludable esta afición que tenemos. Xavier, ¿tú qué opinas?
Pues yo opino que nos va a dar más vida, vamos a estar más, ¿sí?, más tranquilos y más contentos. Sí, el hedonismo...
Más tranquilos no, porque esto te da que taquicardia.
Te lo bebas a las 2 de la noche, ¿eh?
Pero, vale.
Sí, sí. No hay sí. Hay vicios que hay que... Yo eso también lo he aprendido con el tiempo, ¿sabes? Que también de algo te vas a morir y que, bueno, a ver, tampoco hace falta que nos pasemos, pero café, macho. ¿Sabes?
Yo es que es de las cosas que más disfruto, ¿eh? O sea, es una cosa... Ha pasado de ser algo como que necesitaba o que usaba como una excusa para hacer amigos, para estar en la cafetería y compartir un rato con alguien, a ser una necesidad y algo como muy mío, muy que disfruto solo, ¿no? Que no necesito de nadie y se convierte como un poco en mi momento de todos los días. Así que...
Efectivamente, pues a mí me ha pasado también algo parecido con el vino, pero sin llegar al punto de ser un connoisseur del mundo del vino, pero sí que lo tomo más ya por placer que por necesidad social, podríamos decir. Pero tampoco hablaremos de vino hoy porque no tenemos ni idea, la verdad. Pero sí que tenemos idea, Pedro, un poquito más, por lo menos, de ropa y de cómo nos vestimos, porque si no, pues iríamos desnudos por la calle. Pero sí que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que tenemos unas marcas favoritas por una serie de motivos bien distintos. Y me gustaría saber cuáles son esas marcas que tú dices, vale, si me tuviese que quedar con tres, yo iría siempre con esto. También se valen las gorras, ¿eh? O sea, sé que tú sin gorra te sientes desprotegido.
Bueno, yo creo que, si te parece, podemos hacer una de decir una cada uno.
Venga, sí.
Yo estoy pensando, últimamente estoy bastante obsesionado, bueno, en todo el tema de las zapatillas. Es verdad que os comentaba, creo que en de los primeros podcasts, que ahora compro con más cabeza, compro menos, pero siguen siendo mi punto débil y ahora mismo lo que más me flipa es casi cualquier cosa que saque Nike con Sakai. Que es, bueno, Sakai es como una marca de streetwear japonés que está como en otro nivel. La diseñadora se llama Chito Seabe, que se ha hecho famosa con este rollo de montar prendas unas sobre otras, con materiales, contrastes. Entonces, con Nike, desde 2019, creo, no lleva mucho tiempo, empezó a usar este concepto de juxtaposición de zapatillas míticas, en plan como desestructuradas, en plan con dos superpuestos, con triples medias suelas, con dos lengüetas, en plan como si fusionases así dos zapatillas, ¿no? Y hay quien piensa que son horribles, pero yo voy loco. O sea, yo literalmente creo que usaría solo estas zapatillas. Pues me parece, sobre todo porque el factor forma, que al final es algo que no se ha tocado tanto, especialmente cuando trabajas con más zapatillas míticas y con estos siluetas más clásicas, de pronto te sacan las Vapor Waffle estas de Sakai con Nike, es una pasada, a mí me flipan. De
hecho, yo tengo unas, tengo, ¿sí?, las Blazer Meat de Sakai.
Las Blazer, sí.
Y está muy bien. Además de estas, las mías las compré en la aplicación esta de sneakers a precio de coste y ahora valen 500 pavos.
Sí, a mí me pasó con las Vapor Waffle, las primeras, también las pillé por 180 o algo así de salida en una raffle de milagro, que no me ha tocado en la vida, y ahora valen 800 y las uso un montón. Vamos, que no las tenemos para especular.
No, pero sí, mira. Yo no soy tan apasionado como tú de esta colaboración, pero me gusta, y me gustan más las tuyas que las mías.
Sí, es que son muy bonitas. Sí, estas son muy chulas. Y las otras, que te acuerdas que mi amigo Tony las llevó al demo, me las consiguió. Sí. Estas tampoco te molaban mucho, ¿no?
Bueno, sí, están bien, pero por eso no enloquezco como tú con las Sakai.
Yo voy loco con ellas.
Por cierto, quería decir un pequeño inciso. Voy a dar una idea de negocio para si algún oyente nos escucha, que creo que con el rollo este del streetwear y de las marcas estas que se van poniendo de moda o van bajando, yo qué sé, pues Casablanca, Pata... fuera de las marcas de lujo, pero también incluyendo las marcas de lujo, pues hay algunas palas, ¿no?, que están muy bien, Sakai y tal, acrónimo. Me haría falta como una especie de power ranking basado en una serie de criterios a definir, pero para saber cuáles son las marcas que están de moda y por qué. Y eso no existe. Si lo buscas en Google, yo lo he estado buscando estos días, es como vas a artículos de revistas y el redactor random que te pone normalmente textos genéricos y esta temporada tienes que llevar un cardigan. Pero muy centrado en piezas de ropa y en estilos, pero no en... Ahora está de moda esta marca y está de moda por eso, porque lo llevó LeBron James no sé qué día, porque ha habido estos famosos que también se la han puesto, porque el diseñador es la hostia y viene de aquí, viene de allá, porque han sacado esta colección que rompió con todo, porque han hecho esta colaboración con tal, ¿sabes? Como una especie de power ranking que te muestre los... Power ranking es un ranking que se va actualizando, ¿vale? Por ejemplo, pues las 20 marcas más de moda o con más ruido a su alrededor o que están generando más expectativas y que vayan pues subiendo o bajando posiciones, ¿no? En plan, pues Sakai, más 3 puntos. ¿Por qué? Pues porque Pedro ha hablado de ella. O porque no sé qué. Y así. Y esto es como una guía para cuando quiera comprarme ropa, en vez de decir, vale, ¿qué ha habido en los desfiles? Pues esto está anticuado, yo qué sé, ¿qué ha habido en los desfiles? Yo quiero saber qué marcas lleva la gente con estilo y por qué. Y qué diseñadores están haciendo cosas guapas y por qué. Y esto me hace falta, Pedro.
¿Sabes? Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que hay como este punto elitista alrededor del mundo de la moda, que yo creo que si lo pones demasiado fácil y lo categorizas, es como que lo conviertes en mainstream y de alguna manera hacen que pierda el valor, ¿no? Detrás de todas las marcas...
Pero hacerlo bien. Ya, sí, ¿sabes? Sí. No sería así como para vender churros, sería como muy orientado a dar datos también, ¿no? De esto lo ha llevado tal persona, lo ha llevado tal otra, como trendy now. Ya está.
Sí, estoy de acuerdo. Detrás de todas las marcas...
Para hacerlo bien.
Para conocer un poco la historia de... Pues eso de Off-White, al final te tiras tiempo investigando, leyendo entrevistas a Virgil Abloh, lo que sea, y es ahí donde vas encontrando un poco la esencia de lo que buscan con las colecciones que hacen, ¿no? Y yo creo que es importante, y sobre todo ya te digo, con esto que te decía, que yo cada vez me fijo más un poco en la historia que hay detrás, en lo que se intenta contar, ¿no? Pues... Me pasa mucho con sobre todo con las colecciones que más me gustan, ¿no? Que trato de investigar y de por qué hacen las cosas que hacen y se convierte como una cosa divertida que hago alrededor de pues del tema este de la moda, ¿no?
Yo hago ingeniería inversa a veces, por ejemplo, con esta marca que se llama Casablanca, que estuve viendo diseños y me gustaba, tenía un rollo así árabe y pues se ve que el director creativo, el diseñador es de ascendencia marroquí y bueno, pues no sé, que me gustaría algo, eso, el ranking este, una web, lo que sea, que me diese como estas pistas y esto, y por qué está de moda, por tal, 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 quién está detrás, tal, 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 y ya está, ¿sabes? Y ya yo a partir de ahí investigo, pero me hacen la vida un poco más fácil. Yo creo que estaría bien tener esto. Uh-huh. Y si no, pues mira, cuando tenga tiempo me pongo a hacerlo yo. Pero Pedro, ¿quieres que te diga yo una?
Sí.
A mí me gusta mucho, ya lo sabes, COS, que quiere decir Collection of Style, que es la marca premium de H&M. Y me parece que es calidad-precio, la mejor ropa que existe. Es una ropa estilo japonés, sueco, sin mucho estampado, pero de una calidad extrema. Y da gustísimo, ya hasta el punto de que yo ya casi solo compro COS realmente. Os recomiendo mucho que miréis unas camisetas de manga corta que se llaman Fit Brushed, escrito, que son lo mejor. Pillad una talla más de la que llevéis, porque no son así oversize. Y después también hay los pantalones de ir por casa, de chándal. También hay unos que se llaman Fit Brushed, que son la hostia también. Sí, es muy, muy cómodo. Y luego si es que comprar una chaqueta, un abrigo, jerseys... Yo no iría a otro lado que sea ahí. Y hasta el punto de que ya solo tengo calcetines COS, porque son, me parece de ciencia ficción lo buenos que son. O sea, tienen como una lengüeta más para atrás para que no te joda la bamba y no te haga daño. Y una camiseta pues te cuesta 20 pavos, 25, y en rebajas pues 30% de descuento. De verdad, está muy, muy bien y ya empieza a haber tiendas en las ciudades más grandes del mundo. En Madrid hay, en Barcelona hay, en Nueva York hay, en París hay. O sea, que buscad un COS y hay ropa de hombre y de mujer. A mí me gusta más la de hombre, del COS, por cierto. La de mujer se toman como más licencias creativas y a veces se les va la olla, pero la de hombre es, para mí, para mi estilo, perfecta. ¿Qué más, Pedro? ¿Otra marca?
Pues yo te diría una de mis marcas preferidas. De hecho, es curioso que fuimos juntos, pero también en Japón, que es Saturdays NYC. Es una marca newyorkina que al principio se llamaba Saturday Surf, que básicamente es una tienda y una marca de ropa para hombre que me flipa, que es los que lo fundaron lo hicieron como alrededor un poco de la temática del surf, que era algo como muy de la otra costa, ¿no? Y tiene como ese punto... un poco distinto, pero con muy buenos materiales, con todo tipo de prendas. Empezaron haciendo trajes de baño para acabar haciendo pues trajes en general. Puedes comprar online, pero lo más guay es la experiencia. Y tuvimos la suerte de estar en una de las tiendas de Japón, si no me equivoco hay un par, y son espectaculares. El uso todo de la arquitectura, de cómo te lo presentan todo, siempre tienen como una cafetería de especialidad también en las propias tiendas. A mí me mola mucho, es una de mis marcas favoritas. Tú compraste algo, creo, en Saturdays, ¿no?
Sí, yo tengo una camiseta manga larga y alguna cosa más, pero coincido contigo de que es una marca espectacular, muy sobria, muy poco cantona, como muy sofisticada. Uh-huh. Y no es especialmente cara, además.
Bueno, sí, hay de todo, pero efectivamente para la calidad que tienen y cómo está confeccionada y demás, es bastante, bastante razonable.
Yo otra marca que quiero recomendar, que también siempre que tengo la oportunidad lo hago, es Nudie Jeans, que es una marca de tejanos que viene de Suecia y que pues tratan los tejanos de una manera que me han hecho pasar de Levi's a Nudie Jeans. Y mira que yo era fan de Levi's también, porque me gusta muchísimo. Pero es otro nivel. Son tejanos que sí que son un poco más caros, valen entre 80 y 120 pavos, pero te duran toda la vida. O sea, ellos, de hecho, en Nueva York tienen una tienda guapísima, pero también, por ejemplo, están en Barcelona. Tú te compras el tejano y ellos te dicen, a medida que lo lleves, este tejano se te va a ir adaptando, ahí van a salir arruguitas, se va a descolorar en las piernas, las juntas y tal, y te lo vas haciendo tuyo, ¿no? Se va adaptando a ti, y es cierto, y van a ir pues saliendo pues rotos y movidas, y tú lo puedes llevar a la tienda y te lo reparan, te lo cosen. Entonces este patchwork que te van haciendo empieza a construir el tejano este que te va a acompañar años. Yo hace Nudie Jeans que tengo desde hace 15 años, o 12, creo. Uh-huh. Y que los pues no son los mismos tejanos que compré, pero son unos que son totalmente míos, porque pues los he ido rompiendo y arreglando, y me encanta. O sea, os lo recomiendo mucho. Y además hay una línea que es de algodón premium, que es mucho más denso y más duro. A mí, yo no soy muy, muy fan de esta línea, porque me parecen que pesan demasiado estos tejanos. Es muy bueno, pero y son muy caros, además. Pero las líneas normales, cuando vas a la tienda, pues ves que son tejanos como todos muy, bueno, pues pueden ser slim fit o más normales y tal, pero que hay como matices muy chulos, ¿no? Que si te gusta tiro más alto, pero slim fit, o si te gusta tiro alto y pues que no se te pegue tanto a la pierna, como que puedes elegir realmente el matiz y cuando encuentras tu modelo, dices, vale, ya está, voy a ir con este para siempre. Muy cómodos y además todo con pues, sostenible. Es un concepto de tienda que me gusta mucho. Me gusta mucho que reciclen y qué tal. Y además hay
sí, mola, sí.
En internet, incluso en su web, puedes comprar tejanos de estos que llevan 10 años en activo y que están reparados y te los puedes comprar así. E incluso hay una comunidad de Instagram de gente que se los tunea, en plan que se los va cosiendo, se los va arreglando, y hay fotos muy chulas que van subiendo y te da ideas para tal. Pero bueno, es una marca que me encanta y que también quería decir aquí. ¿Y tu última marca que recomiendas, Pedro, cuál sería?
Estaba pensando, mientras hablabas de Nudie Jeans, que yo todavía tengo pendiente de comprarme unos Nudie Jeans. La verdad es que a mí me pasa lo que decías, que yo soy de Levi's y además descubrí como que una de las cosas que más odio en el mundo es probarme pantalones y descubrí este súper truco que recomiendo a todo el mundo, que si tienes tu talla, lo puedes pedir online. Y ya sabes que es siempre igual, ¿no? A no ser que te crezca mucho el culo, pero yo tengo ganas de probarlos por todo lo que me has hablado y lo que acabas de comentar. Hay marcas muchas que me gustan de streetwear y de que vienen muchas del mundo y de la cultura de las sneakers, como has mencionado a Pata, que es una de mis marcas favoritas desde hace mil años, que viene a ser, al final es una marca que surge de una tienda en Ámsterdam de sneakers que acaba haciendo sus propias colaboraciones, pues como ha pasado con muchas otras, pero bueno, ahora quizás de entre todas estas, quien está destacando últimamente más para mí es Keith, que además tiene una historia muy chula. El dueño de Keith es un tío que trabajaba en una tienda que se llamaba David Z, que creo que ya no existe, pero que yo llegué a visitar varias veces en Nueva York, de sneakers. Y este chaval empezó con 13 años a trabajar en esta tienda y fue como un insider del mundo de las sneakers y demás, de toda la vida. Y, o sea, creo que era como que Peña iba ya directamente a hablar con este pavo, porque era como el que más sabía del mundo, y encima luego ya le hicieron como el encargado de hacer colaboraciones especiales con marcas, creo que al principio con ASICS, con esta tienda, y hasta el punto de que fue muy bien y que se encargaba de hacer las compras de toda la tienda, de elegir los modelos que iban a poner en display y que al final se convertían en referencia porque las llevaban raperos y porque la llevaba Peña de Nueva York, y al final pues acabó montándose su tienda. Ya os digo, se llama Keith, que es K-I-T-H. Que...
En su web, como imagen ahora de modelo, tienen a Steve Buscemi, que esto les hace ganar bastantes puntos, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, es que además es muy curioso porque efectivamente hacen, o sea, se basan en hacer mogollón de colaboraciones, pero insertando su marca en cosas míticas, pues una de ellas, seguro que te mola mucho, es Curb Your Enthusiasm, la serie de Larry David.
Sí.
Han hecho una colección completa que básicamente son fotos de Larry David o el póster de la serie, pero añaden Keith o ponen el nombre de la serie y demás, pero ya te digo, los acabados de la ropa siempre son muy muy guays, tiene como todo este background que de manera curiosa muchas veces coincide con nuestros gustos, ¿no? Y han hecho colecciones muy muy guapas, en plan de Los Simpson, de ahora tienen una colaboración que yo creo que es histórica con los Knicks, que de hecho sacan la propia equipación de Nike, es de Keith, una equipación negra súper chula, que ya la sacaron el año pasado. Y nada, y luego pues eso, tienes desde la versión de Keith de la gorra de los Yankees, que es uno de mis básicos enfermizos y que es, pues eso, está de puta madre. Y recomendar, ya os digo, hay un montonazo de marcas y de, pero justo estas dos Pata y Keith a mí me gustan mucho.
Pues muy bien. El otro día, por cierto, como anécdota, quedé a cenar con Gravesen, el jugador de FIFA de Dux, uh-huh. Y llevaba una gorra de Curb Your Enthusiasm con Keith. Y el cerdo, uh-huh, no había visto nunca Curb Your Enthusiasm, así que le puse deberes y os las pongo a todos si no la habéis visto, porque es una serie espectacular. Yo la estoy viendo ahora, de hecho, ya voy tarde, pero sí, sí. Muy bien, Pedro. Yo la última mía, muy básica, Uniqlo, que me parece también que para básicos y tal es fantástica. Uh-huh. Yo tengo el plus de que la descubrí en Japón, porque es una marca japonesa, antes de que hubiese tiendas aquí, de hecho antes de que abriesen la de Nueva York, que fue un furor total cuando la abrieron. Y pues se hizo famosa al principio porque tenía muchas tiendas en estaciones de tren, así en sitios que de mucho paso, y donde vendían básicos, por ejemplo, pues camisetas lisas de 40 colores distintos, con una calidad muy aceptable y un precio bajo. Y yo creo que para prendas específicas tipo jerseys o chaquetas, me encanta. Tengo que decir que así de más... O sea, ahora he descubierto otros tejanos. Antes, cuando estaba con Nudie Jeans, no lo he dicho. Me gustan mucho últimamente los tejanos de Mango Hombre.
¿Ah, sí?
Que, sí, sí. Y eso porque tienen unas así como muy de Larry David, ¿sabes? Así como anchotes y tal, de padre, digamos. Y me gustan. También quería contar. Sí. Pero bueno, Pedro... Hemos hablado, sí, de café, hemos hablado de ropa, y yo te quería dejar para el final la...
Pero pues antes...
Una cosa que dime.
Estaba pensando antes de que... Perdona que te corte. Antes de eso, estaba justo pensando en más cosas que hayan sido como una obsesión y que te hayas hecho como más gourmet por el camino. Y si te parece, la comento. No, creo que no la compartimos, pero sí que creo que a la gente igual le mola.
Vale. Lo que yo estaba hablando son las hamburguesas. Pero, efectivamente, hostia, antes de extendernos ahí y de que os expliquemos por qué tenemos este amor hacia las hamburguesas y un tipo muy específico de hamburguesas, coméntame, sí, Pedrito.
Vale, te voy a comentar, venga. Yo quería hacer una mención a los cómics, que es algo que... Al final ha sido como una obsesión para mí bastante grande desde muy pequeño. Pues con lo que es una afición, quizás te diría que mi afición más antigua, porque desde muy, muy niño ha sido como algo que me ha apasionado. Y tengo las estanterías verdaderamente petadas a día de hoy. Y si digo esto, la mayoría de la peña podría pensar que soy un loco de Marvel, de DC, que sigo todo lo de superhéroes y eso, ¿no? O sea, tú, si te dicen a alguien que es fan de los cómics, tú piensas eso, ¿no?
Yo sí, de hecho.
Por eso. Entonces, pues hace muchos años que no leo para nada este tipo de cómics. O sea, no me interesa ya, aunque sigo las películas y tengo background de haber leído muchos tebeos de superhéroes, pues ahora no, ¿no? Y De hecho, esto de pensar por defecto en que el cómic es igual a superhéroes me molesta un poco. Porque hay auténticas obras maestras, todo tipo de temáticas. Y yo he sido un seguidor de la ciencia ficción bastante fuerte, pero cuando descubres cosas como, yo qué sé, Linkal, que te llevan como a mundos fantásticos, pero de formas que te diría que aún ni se han visto en el cine, pues te explota la cabeza un poco. Bueno, tengo que decir que ahora justo esta referencia va a adaptarla al cine Taika Waititi, que es un director bastante guay. Me gusta lo que hizo con Thor Ragnarok, que es quizá mi peli favorita de Marvel. Y luego yo soy mega fan de Jemaine Clement, que también está relacionado con la peli, que es uno de los dos integrantes de Flight of the Conchords, que también está ahí en el proyecto. Pero bueno, que lo que hicieron Jodorowsky y Moebius, eso es acojonante, ¿no? Y lo recomiendo a cualquier aficionado a la ficción, de cualquier tipo, a la lectura, a lo que sea. Para mí es como una lectura obligada, ¿no? Pero bueno, que me voy por las ramas. Mi refinamiento del bigote ha ido a fijarme cada vez más en las historias con menos artificios, ¿no? Y más contemporáneas, más costumbristas, y le llaman el slice of life en el cómic, y disfruto mucho de cómics de este rollo, bien hechos alrededor de personajes como sin artificios, que no son muy fantásticos, que son como un poco como tú y como yo. Me gusta mucho este rollo, y es ahora quizás lo que más consumo, ¿no? Desde hace tiempo me llama la atención a través del cómic underground, pues peña como Joe Matt, que hizo un cómic que se llama Pobre Cabrón, que me gustó muchísimo porque es como dolorosamente realista, ¿no? Porque es autobiográfico y el hombre cuenta sus miserias más vergonzosas como si nada, pero cosas que casi le pueden llevar a la cárcel, ¿no? De pensamientos suyos y tal, y eso me flipa. Pero bueno, en fin, mucho del cómic underground americano, Daniel Close, Peter Bagley, todo esto me gusta mucho. Y nunca hemos hablado, yo creo, de cómics tú y yo, Xavi.
No, justo eso.
Igual debería regalarte alguno.
Pues no te diré que no, porque ya sabes que otra de mis aficiones es recibir cosas gratis, lo disfruto mucho.
Pero lo que le llamamos petrolear, ¿no?
Exacto. El petrolear. Pero sí que es cierto, creo que es de las pocas aficiones que no compartimos, uh-huh, así como más generales, y de lo que uh-huh no hablamos nunca.
Sí, o sea, esta filia también me pasa con cine y series, que yo creo que ahí sí que coincidimos en este punto de que nos interesan como historias cotidianas y tal. Pues Dave, por ejemplo, es una serie que nos mola mucho a los dos y que es también como muy, muy costumbrista, ¿no? O a mí me gusta mucho Girls o Love, por ejemplo, que es una serie de Netflix que está bastante guay. Atlanta, bueno, quizás esos son los últimos episodios menos, pero yo qué sé, incluso un poco How to with John Wilson, ¿no? Este punto como muy, muy cercano a la realidad, a mí es algo que con el tiempo es un tipo de ficción y de historias que son las que más me van gustando.
¿Pasamos ya a las burgers?
Dale.
Pues otra cosa que disfrutamos mucho Pedro y yo son las hamburguesas. Y hoy os queríamos proponer nuestra manera favorita de disfrutar de una hamburguesa. Porque Pedro, tú tienes un blog tuyo, ¿cuál es su dirección web?
pedroample.com.
Fácil de recordar y de acceder.
Difícil de actualizar, porque lleva, quiero decir, sin haber un post.
Pero tienes un post específicamente uh-huh de burgers, y ahí explicas cómo es para ti la experiencia perfecta de comer una hamburguesa. Una de las cosas que mencionas es que se pueda coger con una mano.
Así es. O sea, para mí hay como una serie de normas básicas con las burgers, pero la más importante, sin duda, es que no te dé como pereza comerla, ¿no? Que
sí, te chorree. ¿Te coincido tanto?
Es que te chorree para mí no es algo marketizable, ¿no? Es como es la señal inequívoca de que está mal hecha, ¿no? De que, que si te gusta así es que eres un poco puerky, ¿sabes? Que no. No sé.
Hubo la moda de las hamburguesas gourmet. Y creo que fue una moda, bueno, pues que tenía que pasar, que hay muchos negocios, de hecho, que hacen hamburguesas fantásticas uh-huh y que están muy buenas, pero creo que el minimalismo es algo que también te llega con la edad, y al minimalismo en la hamburguesa es algo positivo, ¿no? Al final una, no sé si conocéis la cadena de Shake Shack, que es mítica en Nueva York, uh-huh, que ahora están en muchos otros sitios, pero es lechuga, tomate, hamburguesa, una salsa un poco buena, buena carne, buen pan, y se acabó.
A mí, ya te digo, o sea, el punto este de que sea gigante, que se desmorone, que no te cabe en la boca, a mí es horrible. O sea, es algo que yo no me parece que sea una hamburguesa. Te estás comiendo como un bocadillo, otra historia, pero yo no lo soporto. O sea, soy capaz, bueno, no soy capaz de dejarla en el plato, pero me pone muy enfermo.
Yo ahora, recientemente, me he aficionado mucho al mundo de la hamburguesa gracias a un señor del que he hablado alguna vez en Twitter y creo que en el podcast de Víctor Correal, que se llama George Motz, que sale, y os recomiendo que os lo apuntéis y os lo miréis si os gusta la hamburguesa, en un canal de YouTube que se llama First We Feast, que ahí dentro tiene una sección que se llama Burger Scholar, ¿vale? O sea, George Motz tiene una sección que se llama Burger Scholar en el canal de YouTube First We Feast. Y ese tío es increíble, aparte de que me hace muchísima gracia porque me recuerda un poco a ti, Pedro, tengo que decir.
Anda.
Es un tío, o sea, no de nada, sino como tiene el pelo así alborotado, como tú, y luego como que como muy apasionado de lo suyo, y eso, no sé, bueno, side note, pero sí. Y entonces, sí. El tío este es uno de los pocos como súper expertos en hamburguesa americana. Y él lo hace como una manera, y lo explica así en su podcast o en entrevistas que ha dado. Y además lo explica muy bien, porque es un tío muy, muy divertido de ver y comunica fantásticamente bien. Como que es una manera de preservar la cultura americana. Él es de Nueva York. Y es una manera de preservar la cultura americana y la tradición y no sé, como una señal de identidad, ¿no? De una civilización que tiene muchos menos años que, pues yo qué sé, que la europea, ¿no? Porque, me refiero a la cultura americana moderna, obviamente la indígena tiene muchísimas más. Pero los americanos, digamos, ahora, o mucha gente que también pues haya venido de otros sitios, pues es al final una mezcla de muchas culturas y en muy poco tiempo se han dado esto. Pero sí que la hamburguesa ha sido una constante en el último siglo. Y el tío ha hecho dos libros que se llaman Burger America y... No, buscadlo, George Motz libros y os salen. Y uno de ellos es cómo preparar como las top hamburguesas regionales. Y el otro es un recorrido por todos los estados de Estados Unidos y dónde comer las mejores hamburguesas, pero en que algunos son pues, sitios muy caros y muy buenos y otros son locales de estos de carretera. Y él lo que hace es va ahí, habla con los dueños, les explica la historia y básicamente lo va documentando. Y en el canal de YouTube este lo pone en práctica y te enseñan a hacer algunas hamburguesas. Pues, por ejemplo, una que hacen en Massachusetts, en una región como muy específica que es con aceitunas. Y hacen una salsa con aceitunas picadas y mayonesa. La hamburguesa, le ponen esto y patapum. Y entonces le ponen un palillo con una aceituna encima, ¿no? Y la mayoría de ellas son smash burgers, que son hamburguesas que se hace una pelotita con la carne y con una espátula pesada se plancha, digamos, ¿no? Se aplasta, se queda muy, muy delgadita la hamburguesa. En vez de hacer una hamburguesa de estas gordas de 200 gramos, pues se suele poner una o dos. Lo normal son dos, de 70 a 80 gramos. Uh-huh. Entonces te comes realmente una hamburguesa, o sea, cantidad de carne te comes 150 gramos, 180, pero no es, no queda, no, con las smash burgers no te preguntan qué punto quieres la carne. La gracia aquí es que quede crujiente, que, bueno, que
sí, como crujiente bien, por fuera, ¿no? Especialmente, ¿no? Como...
Sí, sí, le haces, cuando la aplastas, digamos, haces que los bordes exteriores de la hamburguesa queden muy, muy, muy delgados y le da ese punto pues más de crispy, ¿no? Y es, pues bueno, es un placer. A mí me encanta. O sea, disfruto muchísimo. No sé si es por la pasión que le pone el tío, porque además me gusta mucho la hamburguesa y el producto que hace. Y ahora en casa, pues yo me voy cocinando burgers del libro y voy aprendiendo sobre esto poco a poco.
Le tengo que decir una cosa, y esto es 100% verídico. Cuando te compraste la espátula y me hiciste un hamburger, no me acuerdo qué es lo que le pusiste. Pero bueno, el caso es que creo que es la mejor hamburguesa casera que me he comido en mi vida, pero con de largo, la que hiciste. Ahí, en serio.
O sea, hice la... Gracias, Pedro, por cierto. Pero hice la Oklahoma Burger de George Motz, que es la que él más hace. La clave está en comprar el pan Martin Potato Roll, que es un pan, que es el pan del Shake Shack, de hecho. Y aquí lo puedes comprar de importación. Ahora se puede conseguir más o menos barato. Y es la carne buena que tiene. Yo fui al mercado y como sé que te gustan las burgers, pues me lo curré. Pero sí, más o menos 70% magro, 30% grasa en la burger, y el carnicero pues te lo pica ahí bien. Y luego es con una mandolina rallar cebolla muy, 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 muy fina. Y aquí la clave está en hacer la burger, le pones cebolla en una cara, por si un taco grande, y cuando la giras le pones el queso y el pan de arriba, la corona del pan, que se llama. Y lo dejas ahí que se funda el queso y luego ya... no tuestas el pan, incluso lo dejas así blandito para que contraste un poco con el tal, pero que se va cocinando con el vapor que le sale de la cebolla y de la carne. Y sencillísima de hacer, pero la cebolla va soltando agua, moja la carne y la pone así muy jugosa. Pero bueno, que es así, que es el minimalismo máximo, pero joder, consigues una perfección, ¿no? Que va directo a tal, y te preguntas por qué no estoy comiendo esto todos los días realmente,
sí,
bueno que está.
Es acojonante. Tú lo has dicho, es minimalista, pero tiene ciencia. Entonces, el producto final no tiene que ser mega bello o mega complejo, sino es... Al final, una hamburguesa es lo que es. Es fast food, es algo que tienes que, efectivamente, como hablábamos, poder comerte fácil. Sobre todo, para mí es muy importante que sepa carne, ¿no? Que cuando le has puesto tantas cosas que da igual, al final, si te has comido una burger o una fideuá, pues me pongo nervioso. Pero, a ver, que un día entiendo que te apetezca queso de cabra, pues hazte un bocadillo, porque una burger con queso de cabra pues sabe a eso, ¿no? Y yo creo que el punto este efectivo de que sepa carne y que los demás ingredientes le den el toque justo, que es justo lo que estabas diciendo y un poco la filosofía que compartimos, es de las cosas más perfectas que pueda haber, es una hamburguesa para mí.
Sí, sí. Y ahora, de hecho, para la gente que es vegana o vegetariana, hay opciones con Beyond Meat, por ejemplo,
sí.
que son muy, muy razonables. Y que...
Sí, sí. O sea, hay algunas burgers veganas que están saliendo que no son Angus ni de coña, pero efectivamente he probado alguna deliciosa. Y en general soy bastante defensor de la comida vegana porque suelen tener que currárselo más, ¿no? Le ponen como más mimo a todo porque también tienen menos ingredientes y tienen como que ser más creativos y se come muy bien en los restaurantes veganos.
Para vegetarianos y veganos, ahora, de hecho, Beyond Meat vende carne picada incluso y se puede hacer una smash burger con Beyond Meat y hay mucho camino por hacer también ahí. O sea, puedes reconvertir las recetas tradicionales americanas con este tipo de carne y si haces una barbacoa, pues oye, una gente come de unas, otra gente come de otras, pero
total.
Aquí la cuestión es que no alteras el producto muchísimo y todo el mundo lo puede disfrutar. Y
de
me
hecho, Mario tomó... Sí, sí. Conmigo cuando hiciste el burger, hiciste una vegana y el hombre estaba llorando.
Sí, sí.
De gusto.
Pues, Pedro, yo te quería recomendar, si vienes a Barcelona, unas cuantas hamburguesas que me gustan. Tampoco
fenómeno.
Me extenderé muchísimo en cada una. Y tú también nos dices las de Madrid que más, que más te convencen. Y luego decimos alguna internacional que nos flipe. ¿Vale?
Perfecto.
A mí en Barcelona últimamente he estado probando bastantes. Te diría que la que más me gusta es Volksburger, que es una hamburguesería... que hacen hamburguesas muy... Hacen una versión del Big Mac, por ejemplo. Que se llama, no me acuerdo,
está muy bien.
Mac o algo así, tiene un nombre que se parece. Y me encanta.
¿Cómo se llama? Flock. F-L-O-C-K.
No, Folks. F-O-L-K apóstrofe S. Esta tú la probaste. A ti te gustó más la de Vicio,
¿sí?
Que también me parece una muy buena hamburguesa.
Muy
hacen
bueno.
Solamente delivery. Bueno, hicieron delivery durante mucho tiempo y ahora hacen delivery y tienen una tienda física al lado del demo, de hecho. En Biogusta. También están muy, muy buenas.
Tenemos que contar cómo fue el plan el día que probé Folks y Vicio. Es que pedimos en los dos sitios. y tuve
sí,
un
una
comparación
una
en directo, ¿no?
Sí.
Y fue espectacular ese plan, la verdad.
Pues en Hideout Burger tienen la Oklahoma Burger, la del George Motz. Y además lo dicen en la carta, ponen esta es la burger que hace el experto George Motz, no sé qué. Y también están súper, súper buenas. También está... Joder, me voy a pedir una hamburguesa para cenar, vaya, ya te lo avanzo, lo estoy viendo claro mientras. Después también está buena una que se llama Machaca Burger. Después Smash House también está muy buena en Barcelona. Me queda por probar Acero, que no hacen delivery y hay que ir al sitio. Y ahí es donde me queda y he quedado con un amigo para ir dentro de poco y ya te diré. Pero bueno, para mí esta, y perdón si me dejo alguna, esta sería mis favoritas de Barcelona. Y ya lo comenté también para acabar ya mi disertación sobre hamburguesas. Lo dije en el podcast de Víctor Correal también un día, que es que yo estoy obsesionado, y esto creo que incluso lo podemos hacer juntos cuando nos jubilemos o antes, pero hacer un burger joint pequeñito, solamente una barra, 6 taburetes y hacer 3 tipos de hamburguesas. Pues alguna, una muy canónica, otra que vaya rotando y que se pueda hacer esta de aceitunas, otra tal, ¿no? Ir probando cosas nuevas y así. Y otra también, pues que nos guste mucho, con alguna salsa especial. O sea, tener 2-3 salsas que le den mucha personalidad al sitio. Y patatas. No sé cómo te gustan las patatas fritas a ti, pero a mí las panaderas, por ejemplo, creo que están muy underrated y me encantan. Pero bueno, patatas.
Yo soy más clásico.
Y luego, en este sitio, solamente servir cerveza, cerveza sin alcohol, agua, agua con gas, dry martini, mojito y margarita. Old fashioned. Entonces, y que puedas pedir medios, medio dry martini, medio tal, mientras esperas o mientras estás tomándotelo. Pues sería como mi sitio ideal, que me pueda tomar un dry martini o un dirty martini con una muy buena burger y estar ahí en la barra con un par de colegas. Joder, es que estaría ahí todo el día, siempre. Brutal. Y entonces, pues sí, lo quiero hacer, porque no lo va a hacer nadie por mí. Y en algún momento lo haré. Algo muy barato de hacer. Ya he estado mirando incluso locales y tal. Bueno, no lo quiero hacer ya, pero es como que en un sitio tan pequeño, quiero nada. No quiero ni que tenga mesas, quiero una barra. El típico Frankfurt de toda la vida, ¿no? Pero reconvertido. Y esto, pues ahí lo dejo, pero es algo que me haría mucha ilusión hacer. Y ojalá tenga el tiempo y encuentre la gente adecuada.
Un sueño. Además, es que lo has descrito de tal manera que se parece mucho a como mi concepto ideal, que bueno, entre mis recomendaciones ahora te cuento, tiene bastante que ver ese espíritu, ¿no? Yo, de hecho, lo decía en aquel post, que yo no sé de qué año será, pero hace un montón, que para mí el sitio bueno es aquel que te dice esto es lo recomendado. O sea, no tienes una carta de 80 cosas. Somos muy buenos haciendo lo que es la especialidad de la casa, sea la leche y vayas casi solo por eso. A mí eso me parece espectacular.
De hecho, en el George Motz recomienda mucho un sitio en Los Ángeles que se llama The Apple Pan, que tienen 2 hamburguesas, una es la Hickory y la otra es la Barbecue, y que llevan como 70 años haciéndolas. Te las envuelven con papel de este blanco de carnicería, digamos, y tienen una secreta, entre comillas, que si la pides, que es la tuna melt, o de atún. No sé si es tuna melt o es con atún, o sea, sin queso fundido, pero te la hacen si no hay mucha gente. Pero son dos, y entonces las hacen perfecto. Se ve que cogen solamente el corazón de la lechuga, se ponen unos, bueno, pues ¡pum! Pero son dos. Y se dice el tío que es increíble, que es el sitio favorito suyo de Los Ángeles.
¡Qué hambre, joder!
Venga, Pedro, va, las tuyas, para acabar de torturar a la gente.
A ver, hablando de Smash Burgers, con todo esto de que se han puesto de moda y ha llegado, por suerte, esta tendencia también a nuestro país, creo que Barcelona está, por lo que he probado además, ¿no? Que la suerte es que tenemos ahora también vicio aquí en Madrid y que ha llegado con el mismo espíritu y está muy, muy buena. Pero creo que ahora mismo en Barcelona hay más oferta y como cosas más distintas, ¿no? Aún así, para mí la mejor quizás Smash Burger que he probado en Madrid es Root Burger, que fuimos juntos, te llevé cuando viniste a Madrid y que ese día no estuvieron especialmente acertados. Pero sí que está buena, la carne es muy sabrosa y en general es
buena.
Sí, está buena, está buena. De hecho, me llevó Puche. Me lo descubrió él, está muy, muy guay. Pero sin embargo, entre mis preferidas, yo diría que Alfredo sigue estando arriba, que es un clásico de Madrid.
He estado también, sí.
Sí, es un clásico, vamos, literal, del año 81, ¿no? O sea, el local al que hay que ir es el original, que es uno que está en Juan Hurtado de Mendoza, siempre, porque los otros, creo que hay un par más, no están, yo creo, a ese nivel. El local bueno es el que está cerca del Eurobuilding, vamos, ahí por Cuzco, que ese sitio es un templo, ¿no? Al final la carne es deliciosa y para mí tiene como un punto icónico que no se puede replicar y que para mí el nivel de las mejores del mundo en eso. O sea, el sabor de la carne es espectacular y pueden pasar 1000 años y yo la he comido desde niño, pero sigue teniendo algo que me encanta. Luego, Meat, para mí, es como la experiencia más parecida a lo que yo habría montado. Es verdad que ha variado un poco, pero bueno, al final es un local que parece como de Brooklyn, pero en Alonso Martínez, con música top, ambiente guay, es como una, está montado como en una antigua carnicería, todo tiene como un look muy guay. Y nació teniendo también una sola burger en carta y una secreta, y ahora ya pues, como, pues le habrá apretado la crisis, ya tiene como un montón, tendrán 20 en carta, pero está muy muy buena, la hacen efectivamente a la plancha, muy sencilla, buen sabor de carne, el pan pues eso, muy parecido al que comentabas de Shake Shack, la lechuga rizada, todo como muy... muy como a mí me gusta. Entonces es
estoy viendo
es
la carta y tienen 8, pero tienen muy buena pinta, ¿eh? Este quiero ir, no he ido nunca.
Sí, sí, sí. Además es como entre los fans de las burgers, es verdad que es, siempre suelo ser yo como el único que lo menciona, ¿no? Y que no está como en las listas y demás. Pero a mí me encanta. Es verdad que hace tiempo que no voy, ¿eh? Pero me gusta mucho. Luego, sobre todo porque además es de este estilo, ¿eh? O sea, por lo visto hay otras, Juancho, que es la que se supone que ha ganado la mejor hamburguesería de España, a mí pues, está buena, pero es como Toro Burger o Goico, que son que hay que hacer un máster un poco para comérsela porque son enormes, o bueno, quizás Juancho's no tanto, pero sí las otras dos. Y luego diría, justo por lo de los veganos, hay una que es la favorita de Mario, que es Madman Vegan, que está por Chueca, que también está muy conseguida y que recomiendo si os gustan las burgers veganas. Pues ya está, yo creo, para pedir, lo que te digo, me gusta mucho Vicio, yo pediría primero Vicio, si no...
Madrid ya lo tenéis, ¿verdad?
Sí, 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 ya ha llegado. Si no, pediría la de Rubius y si no, la de Five Guys o, bueno, Cinco McDonald's si tienes el día cerdo, ¿sabes? Pero
muy, muy buenas Five Guys también, ¿eh?
Sí, Five Guys son espectaculares. Sí. Yo soy fan de Five Guys y lo defenderé siempre porque la primera vez que lo probé, que todavía, yo creo que fue en un viaje a Miami, me quedé absolutamente alucinado y te juro que soñaba con esas hamburguesas desde ese viaje. O sea, yo no me ha pasado en la vida. Volvimos dos veces y, vamos, no, yo creo que nunca he vuelto a tener esa experiencia de Five Guys porque es verdad que, pues como en todo, depende de la carne que sirvan, depende de mil cosas, de cómo la hacen en ese restaurante en concreto, pero una de mis experiencias más inolvidables ha sido en un Five Guys, sin duda.
Yo, si no me equivoco, Five Guys, de hecho, era una, pues un burger joint de estos, ¿no? Un localito de hamburguesas de no sé dónde, de Virginia o de Carolina del Norte o de no sé dónde, y que pues estaba tan bueno... y hacían cosas un poco distintas, como dar cacahuetes cuando esperas, gratis, y cosas así. También las hamburguesas, digamos, no hay una carta en Five Guys, sino que tú te pides una hamburguesa y le dices qué quieres y qué no quieres.
Lo que pones encima, sí.
Y pues fue creciendo, y como Shake Shack un poco, ¿no? Que bueno, que pues ha sido exponencial, además, el éxito de esta cadena, porque hace, ¿qué? 7-8 años, no, había poquitas.
Sí, 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 ha crecido muchísimo. Creo que invirtió, no sé si Shaquille O'Neal o alguien así. Bueno, igual me estoy equivocando con Five Guys, ¿eh? Pero invirtieron en Shake Shack y empezaron a abrir por todo Estados Unidos. Ahí también fuera, ya en.
Yo he comido en Japón.
En Londres.
No, en Corea.
En Japón.
Shake Shack.
¿Sí? Ni no, sí, sí. En Tokio conmigo. Cerca sí. Del hotel con.
En Corea, en Tokio. Y el sitio que más ganas tengo de ir del mundo de hamburguesas está en Corea. Y lo vi en un vídeo de YouTube. Que es una peña, que no sé cómo se llama el nombre, pero lo puedo buscar y ya lo diré en otro podcast, que hacen, es un sitio fantástico, no sé si está en la isla de Jeju, de hecho, pero hacen todo. O sea, ellos cultivan las lechugas, hacen el queso, creo que te lo pasé en su día este vídeo. Hacen todo, el pan lo hacen ellos, hacen todo. Y hacen como una burger del Shake Shack, pero hecho de la máxima calidad y el máximo amor hacia la hamburguesa y la simplicidad. Y joyas, es que no puedo ni hablar, tengo la boca, es que de verdad, pues ese es mi sitio objetivo. Para
yo
ir.
Tengo, tú no conoces Blicker Burger en Londres, ¿no?
No.
Ese es mi sitio favorito del mundo.
¿Qué dios?
Sí, 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 eso es acojonante.
¿Por qué?
Pues porque es perfecto, o sea, el sabor... No sé, a mí me explotó la cabeza, ¿eh? Me la habían recomendado mi amigo Carlos cuando fuimos para allá y efectivamente se lo pasé a mi amigo Rafa que se fue a vivir a Londres después de haber vivido en Nueva York y también flipó. O sea, es de locos el sitio ese, ¿eh? Es un sitio que además no dirías, no sé si está en el mercado de Camden o algo así, que no dirías que va a ser muy bueno. De hecho, creo que la vez que fuimos nos atendía un español y tal, y yo no daba un duro, y te juro que yo no he probado, no he tenido una sensación tan completa y tan de sabor, de explosión, como en ese sitio.
Joder.
Y no he vuelto, pero espectacular.
Habrá que ir a Londres.
Sí, eso, estemos cerca.
Pues bueno, hoy ha sido un programa un poco distinto, Pedro. No sé si... Yo quería recomendar un par de cosas más. Hemos recomendado muchísimas cosas en el podcast de hoy.
Sí.
Pero bueno, para eso está. Nuestro amigo Víctor Correal nos recomendó también que eso, lo comentamos el programa pasado, que nos apuntásemos todo lo que recomendamos y lo pusiésemos en Instagram. Todo llegará. De momento estamos aprendiendo a hacer podcast. Cuando seamos expertos, seguro que nos ponemos y nos dedicamos a hacer este tipo de cosas. Pero bueno, tampoco, pues mira, si os ha gustado algo, echáis un poco para atrás.
Nos obliga un poco como a ir escribiéndolo o a escuchar otra vez el podcast para como apuntarlo, ¿no? Porque sobre todo en un episodio como el de hoy, es que igual hemos recomendado 300 cosas, ¿no?
Sí. Yo os quería recomendar alguna cosa más, pero quizás me las guardo para el programa que viene, para no apabullar a la gente tampoco. Pero ha sido un programa un poco excéntrico el de hoy, ¿eh, Pedro?
Sí. No la teníamos todas con nosotros. Yo creo que ha estado interesante, ¿no? Al final, muy variado, muy ecléctico. No tan excéntrico como ecléctico, diría.
Y como siempre, hacemos un llamado a nuestros oyentes, que por cierto, cada día sois más, y esto nos hace muy felices porque estamos recibiendo muy buen feedback y buenos consejos. Que nos digáis también cuáles son vuestros placeres adquiridos y refinados y qué marcas son las que os hacen disfrutar. A mí hay muy, muy pocas, ¿no? O sea, a lo mejor me compro algo de Nike o de Adidas y está muy bien y lo disfruto, ¿no? Pero tengo un vínculo con algunas por su historia, por su producto, por lo que sea, que sí que me hacen disfrutar más, y es lo que hemos intentado transmitir hoy. Y quiero que la gente nos diga cuáles son las suyas.
Estaría muy guay.
Recordemos también que tenemos pineado nuestro Twitter, que es En Crisis Club, la opción de que nos mandéis audios, que siempre está bien, con lo que queráis, y si procede lo pondremos en el...
Con insultos, el puede ser una opción, que nos insulten como, pero muy agudo, con el pitch muy alto, ¿no?
Mejor que no.
Ah, vale.
¿A ti te gusta que te insulten?
No sé, sí, ¿quién no?
Pues eso, que si nos queréis mandar una nota de voz, lo agradeceremos mucho. Y también quería hacer una reflexión sobre lo que dije, que en todas las películas vomitan, la semana pasada. Todas las que he visto esta semana han vomitado. Todas, el 100%. Películas y series. O sea, el otro día me vi, de hecho, no sé por qué, he empezado a ver la de... vi un capítulo random para ver qué tal, la de Sexo en Nueva York, esta nueva. Y vomitaban dos a la vez. Porque se emborrachaban. Después vi otra... que es Billions, que es la que estoy viendo, y hay un momento que pasa un tren lleno de heces. Y hay tres viéndolo y vomitan los tres. Y entonces, apuntarlo, o sea, fijaros, de verdad, es muy curioso. Pero, no, o sea, la gente, lo pusimos en Twitter, nos han mandado como escenas de vómito muy, muy reconocibles, famosas, te diría incluso. Aquí la gracia está en el vómito oculto, en el matiz, ¿sabes? En el vómito furtivo. Nos lo dijo, por ejemplo, uno de nuestros oyentes y amigo Adrián Pini, que es Pini o Pino, porque yo lo sigo y...
Pino.
Por Nick. Pero es Adri Pini, ¿no? El Nick.
No sé su nick, que se llama Adrián Pino, por favor.
Adrián Pino, que sale en El Vecino y que estuvimos cenando con él hace un tiempo, y cuando escuchó el podcast nos dijo que él vomita en El Vecino, vaya. pero bueno, no es algo malo, pero es algo que sucede. Yo no sé si de ver consciente o inconscientemente, a lo mejor es como un meme de la industria del cine, como muy oculto, ¿no?
Que solo si estás muy dentro de la industria del cine te sabes que hay que vomitar.
Sí. Pero eso, buscar la finura en el ¿sabes? A la hora de encontrarlo. Sí, como hay que buscar esto. Pues nada, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Pedro, como siempre, un súper placer. Y nos vemos
igualmente, Xavi. Gracias a todos, un abrazo fuerte.
Adiós.